El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Juan José Doñán, un gusto tenerte en este viernes con tu comentario. Buenos días y adelante.
Buenos días, gracias, gusto saludarlos. Queda para una futura ocasión podrá abordar el preocupante rebrote en la pandemia de COVID-19, pues en el caso particular de Jalisco, y no obstante los avances en la vacunación contra ese virus, se reportan ya, según datos oficiales, más de 300.000 personas contagiadas, 6 veces el aforo del Estadio Jalisco, y lo que es aún más penoso, un número de muertos que hasta el día de ayer superaba ya los 13.500 fallecidos a causa de esta misma enfermedad. También queda para un próximo comentario el conflicto entre la cúpula directiva de la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Enrique Alfaro por la reasignación de 140 millones de pesos que originalmente habían sido destinados al llamado Centro Cultural Universitario, específicamente a un proyectado Museo de Ciencias Ambientales, dinero al que hace apenas unos cuantos días el Ejecutivo Estatal decidió darle otro uso al asignarlo a otro proyecto, a la construcción del Hospital Civil del Oriente en Tonalá. Estos y otros asuntos de imperiosa actualidad quedan para otra ocasión, porque justo hoy, 13 de agosto de 2021, se están cumpliendo 500 años de la caída de México Tenochtitlan, o de la conquista del Imperio Azteca. Un acontecimiento que, más allá de eventuales simpatías o antipatías hacia cualquiera de los bandos en pugna hace 5 siglos, acabó marcando el inicio de lo que hoy es nuestro país. Y ello porque los mexicanos de la actualidad somos descendientes tanto de los conquistadores como de los conquistados. Ninguna persona interesada en ese momento histórico debiera olvidar un detalle esencial que la sobreideologizada interpretación oficial de aquellos acontecimientos suele soslayar. El hecho irrefutable de que el ejército de más de 150.000 personas, que en los primeros días de mayo de 1521 comenzó a sitiar las ciudades gemelas de Tenochtitlan y Tlatelolco, estaba integrado, en su inmensa mayoría, por indígenas que les guardaban un gran rencor a los aztecas o mexicas, pues hasta entonces estos los habían tenido sometidos con el cobro de gravosos tributos, tanto en bienes materiales como en vidas humanas para los sacrificios religiosos. Tal resentimiento había sido advertido por Hernán Cortés desde la primavera de 1519, cuando desembarcó en la costa del Golfo de México. Y fue a partir de ello que el capitán español comenzó a establecer una serie de alianzas con muchos de los pueblos agraviados por el Imperio Mexica: totonacas, tabascos, huejotzingas, cholultecas, texcocanos, chalcas y sobre todo tlaxcaltecas. Sin esas alianzas y sin la colaboración decisiva de todos estos pueblos originarios de Mesoamérica, la empresa militar capitaneada por Hernán Cortés sencillamente no hubiera prosperado. Por lo demás, ninguno de los pueblos indígenas que se aliaron con las huestes españolas fueron ningunos traidores, pues lo que hicieron fue combatir a sus enemigos en el entendido de que el móvil principal para dicha alianza era poderse librar de sus opresores. Un cronista indígena texcocano de la época, Cristóbal del Castillo, lo dice a las claras en el momento de narrar el sitio de México Tenochtitlan, el cual duró 3 meses, 93 días para ser precisos, del 10 de mayo al 13 de agosto de 1521. Dice del Castillo: ninguno de los otros pueblos vecinos ayudaron a los mexicas por causa del odio que les tenían. Por el contrario, fue precisamente ese odio lo que llevó a casi 200.000 indígenas adversarios de los aztecas a ponerse a las órdenes de Cortés, así como de los poco menos de 900 europeos que lo acompañaban. Previamente, ese mismo rencor a los mexicas los había llevado a trabajar en la construcción de los 13 bergantines de unos 14 metros de eslora con los que los españoles comenzarían a combatir exitosamente en la zona lacustre. Y ya durante el combate, ese desafecto llevó a esos mismos miles de indígenas a ir estrechando el sitio en torno a Tenochtitlan y Tlatelolco, a apoderarse de los puentes para cortar el suministro de alimentos y pertrechos militares a los sitiados, a destruir el acueducto que abastecía de agua dulce a mexicas y tlatelolcos desde los manantiales del Cerro de Chapultepec, a combatir a brazo partido al lado de los españoles a las huestes que comandaba el jovencísimo Cuauhtémoc, quien apenas tenía 18 años de edad y solo llevaba 6 meses en el cargo de emperador. A riesgo de ser machacones, hay que insistir, como ha sido demostrado repetidamente por historiadores profesionales de muy diverso origen, que sin la colaboración y la participación activa de los numerosos pueblos indígenas resentidos con los aztecas, no hubiera sido posible la caída de México Tenochtitlan, un hecho que ocurrió hace exactamente 500 años, el 13 de agosto de 1521. Ese día, ya cuando caía la tarde, el oficial español Juan García Holguín reconoció y detuvo la piragua del último emperador azteca, justo en el momento en que Cuauhtémoc y algunos de sus allegados intentaban romper el sitio para continuar la lucha desde las montañas del Valle de México. Este fue un final adverso, pero muy digno, para el único héroe a la altura del arte, como llama con suprema admiración Ramón López Velarde a Cuauhtémoc. Y no obstante ese encendido elogio para nuestro joven abuelo, el poeta de la suave patria reconoce que a partir de la caída de México Tenochtitlan comenzó a surgir el país que ahora somos, un pueblo que ni es cabalmente indígena ni tampoco español, sino, como dice el propio López Velarde, café con leche, es decir, una nación nueva, que con el paso del tiempo sería predominantemente mestiza, hija tanto de los conquistados como de los conquistadores. Conviene tener presente lo anterior en esta fecha, 13 de agosto de 2021, cuando se están cumpliendo 500 años de la caída de México Tenochtitlan, pero también del nacimiento del país adulto que ahora somos. Gracias por la atención y hasta la próxima semana.
Gracias, Juan José, que tenga un buen fin de semana.
Lo mismo les deseo. Buenos días.
Buenos días.